Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Eta mila esker gaurko ekitaldi ontara etortzeagatik. Hausnarketa prozesu bat ireki etorkizunari aurre egiteko erronkak eta estrategiak zehazteko gure herriarentzako arrakasta lortzeko. Hitz asko eta diskurso mamitsuak erabilditzakegu egin behar dugun adierazteko, baina bost hitzetan labur bildu ditzakegu nolabait industria, merkataritza eta turismo sailak abian jarri duen Euskadi 2015 lehiakortasun foroaren gako nagusiak. Hau da, hausnarketa, etorkizuna erronkak, estrategiak, lehiakortasuna. Gure herriak 11 korapilo askatu behar izan ditu azken 10 hauetan norabide zuzen hartzeko mamu handiei aurre eginaz gainera. Norbaitek pentsa zezakeen buruhausteak amaituta zeudela, nahiko trebezia erakutsita geundelako iraganeko erronka eta zailtasunei aurre egiterakoan alegia. Krisi ekonomikoa, industri birmoldak eta latza gogoan dituzue guztiok inondik ere. Iraganean egindakoak iragana dira ordea. Iraganeko esperientziak lagun gaitzake geroa eraikitzen, lagungarri izango zaigu bai, baina nahikoa izango ote da, hori da galdera. Globalizazioa Europaren handitzea, dauneko 25 garelako batasun honetan, deslokalizazioa lehiakortasuna mehatxuak, aukerak. Gaurko galdera ikurrek erantzun berriak eskatzen dizgute, arazoek izen desberdinak dauzkate aurrekoak baino zailagoak diruditena gainera. Zailagoak behar bada ez dira izango, baina garai batean onak izan zitezken erantzunak gaur motz eskaz gelditzen dira. Horregatik arretaz jogatu behar dugu erantzun eta jokabide berriak antolatuz. Hau da, etorkizuna aurrikusi, diagnosi bateratuak egin indarrak metatu eta bidai horretan lagungarri izango zaizkigun tresnak indarrean jarri besteako beste. Erronka horri heltzeko ezinbestekoa da elkarren arteko lana indar sozial eta ekonomikoen parte hartze zuzenarekin. Foronek guztien ekarpenak jasona izan ditu eta mahai batera ekarri ditu. Erronka handi xamarra da norbaitek pentsatzeko aguztia bakarrik egin daitekela. Euskadi 2015 lehiakortasun foroaren helburu nagusia hori baita bigarren eraldaketa sozioekonomikoari heltzea mundu berri honetan gure herria lehiakorra izan dadin. Les decía en euskera que el Foro de Competitividad de Euskadi 2015, cuyo primer balance les presentamos hoy, es un proceso de reflexión impulsado por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo. Su objetivo es identificar retos y definir las claves estratégicas que nos permitan afrontar con éxito una segunda gran transformación socioeconómica para conseguir así una Euskadi competitiva en un nuevo entorno global. Se me está notando que me estoy quedando sin voz, además. Las reflexiones, los diseños de estrategias futuras se pueden hacer desde la autosuficiencia, desde la no colaboración sin el contraste y aportación externa. Pero los tiempos actuales apuntan justamente en otra dirección. La misma dimensión de los retos que debemos encarar nos hablan de diagnósticos comunes, de contraste, de suma de fuerzas para avanzar en la buena dirección. Por ello, el Foro de Competitividad Euskadi 2015, en su primera fase, ha convocado al conjunto de los agentes económicos y sociales de nuestro país para conseguir su implicación activa en este proceso, comprometiéndose a su vez a articular los mecanismos necesarios que hagan posible esta participación. Porque el objetivo final es alcanzar un diagnóstico y proyecto compartido que sean la base de un plan de competitividad para los próximos años. Y es que nos enfrentamos a una realidad de cambio acelerado en la que resulta tan difícil prever el futuro que lo mejor que podemos hacer es inventarlo entre todos. A menudo se dice que para inventar el futuro hay que partir de las lecciones aprendidas del pasado, pero ¿serán estas suficientes? Los interrogantes abiertos actualmente requieren respuestas actuales de nuestro tiempo que del mismo modo nos proyecten al futuro con garantía de éxito. Eso es lo que está tratando de desgranar el Foro de Competitividad Euskadi 2015. Tras esta breve introducción, la consejera de Industria, Comercio y Turismo, Ana Aguirre, nos presentará las conclusiones principales recogidas en la primera fase de este foro. Posteriormente, al finalizar, cuando concluya este acto, tendrán a su completa disposición dichas conclusiones en el hall de este Palacio de Congresos. Por lo tanto, Seliburu nahi duzunean.
Arratsaldeon guztioi eta mila esker ekitaldi honetara etortzeagatik. Euskadi 2015 lehiakortasun foroa, industria, merkataritza eta turismo sailak zabaldu duen eztabaida prozesu bata, helburu nagusi batekin. Bigarren, eraldaketa sozioekonomikoari aurre egiteko gako zein erronka estrategikoak zehaztu eta nolabait egun bizi dugun globalizazio testu inguru honetan Euskadi lehiakorra izatea. Eztabaida prozesu honen beste helburu bat honakoa litzateke. Guztiok arteko diagnosi bat lortzea eta era berean elkarren artean proiektu bat erakitzea. Urrengo urteetarako lehiakortasun egitasmoa bihurtuko dena. Ekonomiaren sustapenerako erakunde arteko plana, PIPE bezala ezagutzen duguna, aurreko abenduan amaitu zen. Beraz, industria, merkataritza eta turismo sailburu bezala konpromiso tinko bat hartu nuen ardura berria onartzerakoan. Hau da, legegintzaldi honen azken txampan eztabaida prozesu bat zabaltzea agente sozial eta ekonomiko guztiekin. Aurrean ditugun errokei aurre egiteko estrategiak zehazten joateko. Euskadi 2015 lehiakortasunaren foroaren lehen fasea martxoaren 17tik ekainaren birarte iraundu. Guztira, 8 lanbilera egin dira eta erakundeetako zein enpresa, unibertsitate, sindikatu edota alderdi politikoetako 80ren bat ordezkarik hartu dute parte. Lehen fase honetan, mahai gainean egon den asmo nagusia hau izen da. Eraldaketa sozioekonomiko sakon batean ote gauden edo ez agiaztatzea. Horren inguruan, adostasun zabala lortu eta gero, eraldaketa sozioekonomiko horren ezaugarriak gako estrategikoak zein erronkak zehaztu dira. Gaur aurkezten dugun txostenak partaide guztien iritziak bildu nahi izan ditu modu egoki batean. Bigarren faseari berehala ekingo zaio eta honen zeregin nagusia zera izango da. Zehaztutako erronka estrategiko horietan sakontzea alegia. Izan ere, eztabaida prozesu honen xedea hori baita, lehiakortasun egitasmo baten oinarria izango diren tresnak eta politikak zehaztea. Azken fasean bestalde, zehaztutako estrategia horiek agenteekin egiaztatuko dira, beraiei zuzenduko baitira indarrean jarriko diren tresna eta politikak. Muy buenas tardes a todos y antes de nada muchísimas gracias por su presencia en este acto. No pretendo en esta breve intervención repetir ni siquiera exprimir las conclusiones más que de una manera muy somera del documento que muy pronto, cuando termine este acto, podrán ustedes recoger en el hall. Además, creo que el documento necesita o requiere una lectura un poco detenida, con lo cual para mi parte sería un auténtico atrevimiento intentar, y además muy aburrido, intentar hacerles toda una presentación de las conclusiones. Simplemente quería explicarles dos claves, básicamente, de esta primera fase del Foro de Competitividad Euskadi 2015. Desde que inicié la andadura al frente del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, nuestra primera idea fue la de proponer que este periodo entre legislaturas era un tiempo precioso para levantar la vista del día a día y reflexionar a fondo sobre nuestro futuro económico y sobre las bases para unas políticas públicas adecuadas para afrontar los retos de los próximos años. Tal y como se ha explicado, fruto de esta idea, el Foro de Competitividad nace como una primera etapa de todo un camino hacia la definición del futuro plan de competitividad empresarial que vendrá a coincidir con la legislatura 2005-2008. El camino se inicia, pues, con un foro de diálogo y participación que hace honor a un método cada vez más arraigado entre nosotros de fundar la definición de las políticas en la cooperación. Y es que en nuestra administración es en todos los ámbitos, pero en especial en su función de promoción y de fomento, en la que entendemos o en la que creemos que más que la preeminencia y la imposición deben primar el liderazgo y el acompañamiento que busca que nuestra propia administración se sitúe entre los propios agentes económicos y sociales para, en un marco de colaboración, contribuir a construir un futuro común. En este sentido, el foro no ha sido más que un iniciador. Hemos comenzado con unas 80 personas a modo de pistoletazo de salida, al que espero que se sumen muchos cientos de personas más, no ya solo en los talleres de la segunda fase que estamos a punto de iniciar, sino a través del foro virtual que queda abierto a la participación de todo el mundo. En la segunda fase, que vamos a iniciar ya a partir de la próxima semana, se profundizará sobre las claves estratégicas identificadas en esta primera. El objetivo es definir políticas e instrumentos concretos como elemento soporte de un plan de competitividad. Este proceso se prolongará durante los próximos 4 meses. En la última fase, realizaremos un contraste con los agentes que van a ser los destinatarios últimos de las políticas y de los instrumentos previamente definidos y que, por tanto, deben chequear y validar la idoneidad de los mismos para afrontar sus propios retos de futuro. Este foro, en definitiva, debe servir para que el trabajo que hemos realizado y que vamos a realizar entre todos sea el resultado de una amplia participación, mucho más allá de las habituales instituciones concernidas en la definición de una política industrial. El reconocimiento de que nos encontramos ante la emergencia de una profunda transformación, dicen unos, un nuevo paradigma, dicen otros, a mí sinceramente la palabra paradigma nunca me ha gustado, pero es prácticamente unánimemente admitido, así como el hecho de situar a la nueva revolución tecnológica, resultado de la fusión de la electricidad y la información de la mano de las TICs, como el primer factor que explica el cambio. La emergencia también del tercer espacio, el virtual, que se añade y superpone al natural y al urbano industrial, está transformando el trabajo y la vida social. Con la explosión de la información y su transformación en conocimiento, encarnado en las personas y que se acrecienta con las propias interacciones humanas, asistimos a una era de cambio acelerado y a unas bases nuevas de la organización de la producción. La propia dimensión social del conocimiento rompe con la fragmentación de las esferas de la vida moderna y plantea, al mismo tiempo, el reto del aprendizaje permanente. La plena incorporación de la mujer al trabajo remunerado y el envejecimiento de la población van a tener además hondas repercusiones en la organización de la vida social, en los valores y en la propia definición del trabajo. La globalización avanza fruto de decisiones políticas de forma desigual, favorecida por las nuevas tecnologías y espoleada por la búsqueda de ventajas económicas. Pero el conocimiento que surge de los contactos de las personas cara a cara o virtuales se produce necesariamente en los lugares concretos, lo que hace que en esa dualidad global-local se realce lo que el profesor Castells ha llamado el poder de la identidad. Los retos resultantes, como conclusiones del foro, hemos decidido articularlos en torno a lo que vamos a denominar como los 4 saberes. El saber hacer, el primero de ellos, que si por algo se ha caracterizado Euskadi es básicamente por hacer bien las cosas. Esa es la clave de nuestro éxito reciente, al menos en el bien entendido sentido de superar malos momentos. Pero ahora nos enfrentamos a un reto diferente. Saber hacer va a requerir un aprendizaje permanente y la creatividad de conseguir transformar el conocimiento en innovación y en nuevos productos. Esto es más que tecnología, es diseño, es marketing, es comunicación, son habilidades lingüísticas y sociales, orientado todo ello a la creación de valor mediante la diferenciación. Pero saber hacer, para saber hacer es necesario saber ser. Hemos casi convenido en decir que tenemos las personas mejor preparadas de nuestra historia, pero esos años de formación no son ya una ventaja, porque son comunes a muchos países y porque lo decisivo, además, son las competencias básicas, las capacidades y las actitudes para seguir aprendiendo y enfrentarse a la resolución de problemas con imaginación y creatividad. Y aquí los resultados no son tan brillantes. Estamos padeciendo la pérdida de motivación y de iniciativa emprendedora entre los más jóvenes. El tercer reto, saber disponer. Lo referimos al territorio y a la necesidad de crear un entorno atractivo, de calidad, tolerante, multicultural, abierto, bien conectado y capaz de captar los mejores talentos e iniciativas del exterior. Desde luego, es cierto que hay que para ello superar la violencia y lograr un nuevo consenso entrecruzado que permita desplegar todo el enorme poder de atracción de nuestra identidad, muchas veces eclipsada por la intolerancia y la división. Entre las personas y organizaciones privadas, en su lugar, ni más arriba ni más abajo, una administración que, como cuarto reto, debe saber gobernar, que lidera a la sociedad, mantiene una vigilancia competitiva, le alerta de la necesidad de cambios, la alienta, la orienta y la acompaña, que asume riesgos apostando por sectores y por tecnologías y encarna la estrategia de país como un proyecto compartido. La idea tradicional todavía, hoy dominante, parte de que la manera de competir pasa por centrarse en la reducción de costes, lo que conduce a que todas las empresas se imiten unas a otras, sus productos se homogenicen y unas ganen a costa de las otras en un juego de suma cero. Pero como ha señalado William Baumol, la gran virtud de la economía empresarial no está, como se creía, en esa competencia destructiva, sino en su capacidad de impulsar el progreso tecnológico y la innovación. De ahí que Michael Porter haya teorizado recientemente su nueva idea de la competencia estratégica, que consiste en construir una posición única que no sea fácilmente replicable por el mercado. ¿Cómo? Esa es la pregunta. Eligiendo correr tu propia carrera, no la misma que todos los demás, construyendo tu singular cadena de valor a través de constantes elecciones alternativas sobre el mercado objetivo, sobre la tecnología, el diseño y la composición de actividades. En definitiva, a través de la innovación que expande el mercado, amplía las posibilidades del consumidor y convierte al sistema empresarial en un juego de suma positiva. En la economía del conocimiento, esa competencia estratégica no puede basarse sino en lograr la implicación de las personas, favoreciendo la autoorganización, la responsabilidad, el pensamiento y las decisiones de todas, absolutamente todas cuantas personas forman la empresa. No es fácil, pero algunas de nuestras empresas de distintas formas societarias ya han hecho progresos importantes en el camino para superar los viejos principios jerárquicos en favor de la cooperación, hasta el punto de que hoy podríamos ya y debemos quizá plantearnos el reto de consolidar y proyectar al mundo un modelo vasco de transformación empresarial. Finalmente, hay que recordar que no solo compiten las organizaciones, que el conocimiento tiene en realidad una dimensión social que desborda con mucho el marco de la empresa y que concierne a toda la sociedad civil. Por eso no es posible una sociedad competitiva si no es una sociedad cohesionada, si no se basa en potenciar la solidaridad, la educación, la participación activa en redes de cooperación y, en definitiva, el capital social, que teje las relaciones de confianza recíproca necesarias para llevar adelante un proyecto compartido. Un proyecto compartido que podemos definir a través de una visión con la que querría finalizar esta breve intervención. Una visión que es el resumen de las 80 personas a las que, antes de finalizar, quiero agradecer muy, muy sinceramente su participación en las jornadas de reflexión. Y una visión que espero que sea compartida por todos los presentes hoy y por muchos más. Necesitamos activistas para construir esta visión. La visión que nosotros entendemos es la de un país en paz, orgulloso de sus raíces y tradiciones, tolerante y respetuoso con la diversidad. Un país de alta productividad que compite a través de las personas, quienes despliegan su creatividad y se responsabilizan de su trabajo en el marco de proyectos compartidos. Un país en un entorno abierto e internacionalizado, socialmente cohesionado, solidario con el mundo y respetuoso con el medio ambiente. En definitiva, una visión que se apoya en las dos claves de la sociedad del futuro que queremos conquistar: innovación y valores. Eskerrik asko.
Mila esker helburu, ikusi duzuenez, badago nahiko zeregin aurrean ditugun erronka hauei behar bezala heltzeko. Ekitaldiarekin jarraituz beste ekarpen osagarri bat izango dugu gure artean, ez da nola nahikoa gainera. Antolakuntza aldaketak zein teknologikoak enpresa txiki eta ertainen lehiakortasunean eta produktibitatean. Hori da bere ekarpenaren izenburua injustu ere. Zuetako gehien zueno, kongi baino hobeto ezagutuko duzuean Agirre helburuarekin batera, jezarrita dagoen Manuel Castells, irakasle eta aditua. Bera aurkeztea eta bere kurrikulumaren berri ematea, honek, errespetua ematen du. Bere bizitzan zehar egindako ekarpen intelektuala azaltzen aste aldiz, amaigabe, ilakatu daiteke. Les trataba de introducir en euskera la dimensión del profesor y experto Manuel Castells, que hoy nos acompaña en este acto y que estoy seguro que muchos de ustedes conocen sobradamente. A veces hay presentaciones que sobran y que lo que más le apetece a uno es proceder cuanto antes a escuchar atentamente sus aportaciones intelectuales. Pero si me lo permiten, les daré unas breves pinceladas sobre Manuel Castells antes de cederle la palabra para que diserte sobre el cambio tecnológico y cambio organizativo en la productividad y competitividad de las pymes. Manuel Castells es sociólogo y experto en la sociedad de la información. Graduado por la Facultad de Derecho y Economía, obtiene su doctorado en Sociología por la Universidad de París en 1967. Actualmente es profesor de Sociología y Planificación Urbana y Regional en la Universidad de California y profesor de la Universitat Oberta de Cataluña e investigador del Instituto Interdisciplinario de Internet y N3 de esta misma universidad. De entre sus 21 publicaciones cabe destacar su trilogía La era de la información, economía, sociedad y cultura, que ha sido comparada incluso con obras de Marx y Weber y ha creado escuela en el mundo digital. En su última obra, Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad, muestra la función de Internet como herramienta potencial y plantea el conocimiento de sus usos y efectos como esencial para adaptar la más poderosa tecnología de la información y de la comunicación a nuestros valores, intereses y proyectos. Castells ha sido miembro del Comité de Expertos sobre la Sociedad de la Información de la Comisión Europea y del Comité Asesor del Secretario General de Naciones Unidas sobre Tecnología de la Información y Desarrollo Global. Casi nada. Después de esta presentación, creo que lo mejor es proceder a escuchar atentamente sus reflexiones sobre el cambio tecnológico y cambio organizativo en la productividad y competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Señor Castells, cuando quiera.
Buenas tardes. Permítanme en primer lugar agradecerle su presencia y también mi sincero agradecimiento al Departamento de Industria del Gobierno de Euskadi, en particular a la consejera Ana Aguirre por su amable invitación para estar aquí con ustedes. Yo tengo una relación desde hace bastante tiempo muy especial con Euskadi y he podido ir siguiendo bastante paso a paso, primero desde California, en los últimos 3 años ya desde la vuelta a mi tierra, a Cataluña, el proceso que a partir de una crisis y de situaciones difíciles, que en algunos casos todavía perduran, Euskadi ha emprendido para afirmar a la vez su identidad, su capacidad de innovación, su capacidad de desarrollo económico y tecnológico y la distribución de la riqueza así creada. Por tanto, quisiera, en algún modo, expresar mi profunda satisfacción de poder asociarme de esta forma al esfuerzo que ustedes han emprendido a través de este foro de la competitividad para diseñar una estrategia adaptada a las nuevas formas de organización económica y social del siglo XXI y con un objetivo muy concreto y muy directo, que es mejorar la vida y la convivencia y la relación entre economía, sociedad e instituciones en este país. Más aún, creo que bastante accidentalmente, no tiene una relación de causa-efecto, desde hace 3 meses estoy personalmente implicado también en una experiencia semejante que se ha iniciado en Cataluña a partir de la idea de crear un acuerdo de, por la competitividad de la economía catalana y la calidad de la ocupación y el empleo, entre el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, los sindicatos y las organizaciones empresariales, junto con un comité de expertos que yo presido, y por tanto me alegra ver que estamos de nuevo entre Cataluña y Euskadi abordando estrategias en paralelo, y estoy seguro que la interacción entre estas estrategias puede ser muy fructífera, aunque naturalmente lo que les presento aquí es estrictamente mi reflexión personal a partir de mi trabajo como investigador académico en bastantes países y no solamente en los países como Cataluña o Euskadi. La verdad es que muchas de las cosas que iba a decir han sido muy bien dichas y sintetizadas por la consejera Ana Aguirre, y por consiguiente debería no repetirlas, pero trataré de elaborar de forma complementaria y no de forma repetitiva. En primer lugar, déjeme que plantee el tema de lo que vamos a tratar. Yo diría que la investigación comparada demuestra que las pequeñas y medianas empresas en todas las economías son las principales fuentes de creación de empleo, para empezar. Pero al mismo tiempo, en una proporción también muy importante, y tenemos abundantes datos al respecto, constituyen una parte muy importante de la innovación. Y esta innovación, recordemos que esta es la base de la productividad y la competitividad de las empresas, de los territorios y de las naciones. Es más, recordemos también que la mayor parte de grandes empresas e incluso multinacionales empiezan o empezaron como pequeñas y medias empresas y fueron creciendo a través de los procesos y los resultados de la innovación. Ese es el caso de Silicon Valley. No hay ni una sola gran empresa de Silicon Valley que no se haya creado a partir de una pequeña o incluso una microempresa en su origen, en los últimos 50 años. Ahora todos nos asombramos de Cisco Systems y Sun Microsystems, etcétera, etcétera, y una larga lista. Pues no, incluso el gigante monopólico actual, que no es de Silicon Valley, afortunadamente está en Seattle, lo tenemos exilado allí, que es Microsoft, también al principio era una microempresa de dos personas y papá Gates. O sea, realmente la idea aquí es que no hay el mundo de la gran empresa, el mundo de la pequeña y media empresa, hay el mundo de la pequeña y media empresa que crece, y cuando es mayor se hace grande, y cuando es mucho más mayor se hace multinacional. En Cataluña, también, para no hablar siempre solo de Silicon Valley, de hecho también la gran riqueza y el gran desafío de la economía catalana es precisamente el tejido de pequeñas y medias empresas y de microempresas. Cataluña hay muchas empresas realmente, hay 515.000 empresas en actividad, lo cual para un país de 6 millones y medio de habitantes es bastante. Pero de estas 515.000 empresas, el 88% son empresas de menos de 5 trabajadores, microempresas. Entonces, hasta aquí todo el mundo lo ve normal, pero a partir de aquí dice, bueno, claro, entonces si son menos de 5, esto no cuenta, esto es marginal. Pues bien, nosotros acabamos de terminar en mi instituto una investigación que forma parte de un proyecto más amplio, que es el proyecto Internet Cataluña, en el que hay varios equipos y varios temas, y que no hablamos solo de Internet. De hecho, Internet es el punto de entrada para hablar de la transformación de la economía, la sociedad y las instituciones de Cataluña. Y uno de los estudios que acabamos de terminar y que está publicado libremente en la web, en catalán, castellano e inglés, es sobre la relación entre empresa, tecnología y competitividad y productividad en Cataluña. Y uno de los resultados más espectaculares de este estudio, un estudio de 2.040 empresas, muestra representativa de las empresas de Cataluña, o sea, es estadísticamente representativo con un margen de error del 3%, Uno de los resultados importantes es que estas microempresas, que son el 88%, recuerdo, generan el 59% del valor añadido bruto privado de la economía. Por consiguiente, es la aportación mayoritaria creación de riqueza en Cataluña. Obviamente, al mismo tiempo, como ven, entre la proporción de lo que generan y la proporción que representan las empresas, son empresas que en general tienen menor productividad, aunque luego hablaremos algo de esto. Pero, por tanto, el gran desafío desde un punto de vista de estrategia de crecimiento económico, de estrategia de desarrollo, es cómo dinamizar ese extraordinario tejido empresarial para que, además de ser creador de empleo y creador de riqueza, sea mucho más productivo y, por tanto, amplificar esos efectos. Más aún, estas empresas, las pequeñas y medias empresas, tanto en Cataluña como en Silicon Valley, como en Finlandia o en Euskadi, están en un territorio, están localizadas en un territorio determinado, y durante su proceso de crecimiento, ese territorio es su base. Cuando realmente crecen, una parte de ellas o una parte de los procesos de producción de algunas se internacionalizan. Pero su matriz está en el territorio. Y por otro lado, a través del tejido empresarial regional vuelven a surgir nuevos proyectos emprendedores, algunos de los cuales se transforman después también en empresas internacionalizadas. Y durante ese proceso es como se va creando empleo en el país. Yo diría que ese es el círculo virtuoso del emprendimiento enraizado, la internacionalización cuando se llega a un estadio superior y el efecto de demostración territorial que tiene sobre otros agentes innovadores y emprendedores en el propio territorio. Y de este modo se produce una política de desarrollo, una práctica de desarrollo territorial, nacional, expansiva, en contraposición a una actitud defensiva proteccionista de encerrarse en el territorio y olvidarse de la competencia en una economía abierta de ámbito global. Ahora bien, para que ese círculo virtuoso funcione, las pequeñas y medias empresas tienen que resolver una contradicción fundamental. Por un lado, la dimensión de la empresa es importante, porque en la medida en que hace falta una masa crítica de recursos para competir y para investigar, sin esa masa crítica, sin investigación y desarrollo, no hay competitividad en una economía del conocimiento. Y la incorporación de tecnología también requiere recursos, tanto en máquinas como en trabajadores formados. Por tanto, por un lado, la dimensión es necesaria. Por otro lado, lo que se gana en dimensión se pierde en flexibilidad y en emprendimiento. Y la cuestión esencial que se plantea, y a la que no hay respuesta teórica, sino de la observación empírica, es cómo conciliar la innovación y la flexibilidad características de las pequeñas y medias empresas como formas de actividad económica dinámica, cómo conciliar esta innovación y esta flexibilidad con la generación de una masa crítica que permita la competitividad en una economía crecientemente globalizada. Y aquí son importantes políticas públicas. Pero políticas públicas que ayuden y estimulen el emprendimiento sin ahogarlo en el subsidio y la protección. Que posibiliten la innovación, pero sin decidir de antemano qué innovación, dónde y para qué. O sea, que creen las condiciones para que las empresas nazcan, vivan y mueran, sin protegerlas, pero sí ayudándolas a liberarse de los obstáculos burocráticos o de la dominación oligopólica que bloquean su desarrollo en la economía abierta. Para plantear formas de resolución de estas contradicciones y de diseño de políticas públicas estratégicas, necesitamos situarnos en el contexto de la economía en que estamos viviendo, de la nueva economía. Como ha dicho antes la consejera, estamos viendo una profunda transformación de la economía asociada a procesos de cambios fundamentales, como son la globalización, la revolución tecnológica en los procesos de información y comunicación y también la transformación organizativa, el surgimiento de la llamada empresa red y redes de empresas. Esto es lo que voy a tratar de presentar en esta conferencia, en esta ponencia. Por un lado, analizar cuáles son en el mundo actual las características de estos tres grandes procesos y después cómo afectan estos cambios que se producen de forma global el análisis posible de la productividad y competitividad de las pequeñas y medias empresas en el contexto de Euskadi. Permítame entonces empezar primero por recordar la relación actualmente observada entre productividad y tecnología, después recordar qué es exactamente el cambio organizativo del que estamos hablando, la empresa red, recordar también qué quiere decir insertarse en el proceso de globalización y entrar aquí en la llamada problemática de la deslocalización y relocalización, que no es lo mismo, y en fin, acabaré con el intento de aterrizaje de esta problemática a lo que puede ser la situación de Euskadi, sin entrar excesivamente en el terreno más directo, más concreto, pero sí con elementos de reflexión que puedan ser, que han sido pensados en función de Euskadi, si no necesariamente a partir de el análisis empírico de Euskadi, que ya lo han hecho ustedes sobradamente. En primer lugar, recordemos que a la base de la competitividad, a la base del crecimiento, a la base del desarrollo sostenible económica y socialmente está la productividad. Si hay nueva economía ahora o si la ha habido en otros momentos de la historia del desarrollo económico es porque se produce en un determinado periodo una inflexión en la tasa de crecimiento de la productividad a partir de un nuevo sistema técnico organizativo de producción y de gestión. Es decir, no hay nueva economía simplemente porque hay Internet. Solo podemos decir que hay nueva economía, y por eso lo digo y por eso recientemente ahora se acepta la idea, porque ha habido en los últimos tiempos, en base a una nueva forma técnico-organizativa de producción y gestión, un salto cualitativamente decisivo en la tasa de crecimiento de la productividad. Esta es la única razón por la que se puede decir que hay o no hay una nueva economía. Pues bien, le recordaré unos datos básicos simplemente para saber dónde nos situamos. Primero y sobre todo sobre Estados Unidos, en la medida, ya sé que no es directamente extrapolable, pero hay que partir de donde se ha producido el cambio técnico-organizativo en primer lugar, y donde durante mucho tiempo hubo grandes debates sobre si había productividad o no, y estos debates están más o menos resueltos en este momento en el sentido de que sí, de que ha habido un salto cualitativo en la tasa de crecimiento de la productividad. Recuerden que en el periodo 1975-95 en Estados Unidos la tasa de incremento anual de la productividad en el sector privado no agrícola fue del 1,5%. En el periodo 1995-2004 se ha producido un incremento a una tasa media de estos años del 3% anual, doble. Ha doblado la tasa de crecimiento de la productividad. Empiecen a hacer sus pequeños cálculos de progresión geométrica y nos damos cuenta de lo que esto quiere decir sobre las economías en el largo plazo. Hubo algún tiempo en el que Gordon, Krugman y otra gente, economistas muy serios y muy respetables, trataron de argumentar que se trataba sobre todo de un efecto cíclico frente a los datos de otros economistas y en particular a los más importantes, que eran los datos del Servicio de Estudios del Federal Reserve Board, del Banco Central Americano, digamos, que decían que no, que esta productividad era real y que se debía a un incremento de la tecnología, y esto fue lo que alimentó la convicción de Alan Greenspan y que le hizo mantener durante un tiempo una política que pensaba que el crecimiento era compatible con una baja inflación, puesto que obviamente esto solo se puede explicar si hay una productividad importante. Y este debate fue desapareciendo en los últimos años porque en la fase baja del ciclo, a partir del momento en que hubo caída del crecimiento económico Es decir, a partir de mediados del 2000, el crecimiento de la productividad se incrementó. De modo que del 2,5 anual, del 2,5% anual entre el 96 y el 2000, se pasó en el 2000-2003 al 3,4% anual. O sea, una productividad que crece en la fase recesiva del ciclo es una productividad debida a los cambios en la función de producción y no a la productividad y no a los, al ciclo económico. En el 2003 la productividad en Estados Unidos creció al 5% anual con puntas del 6,8% en el segundo semestre del 2003. Y en el primer trimestre del 2004 se ha situado en torno al 6% anual de crecimiento. O sea, se está acelerando. Los cálculos más conservadores son que el crecimiento de largo plazo de la productividad de la economía de Estados Unidos se sitúan en este momento en un 3% de incremento anual, o sea que podría ser el principio de un largo ciclo de expansivo de crecimiento de la productividad, con muy pocos precedentes semejantes en las décadas de después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero a qué se debe? Pues bien, aquí hay toda una, perdón que entre en esta parte técnica, pero es muy importante para lo que tenemos que decir después. Aquí hay toda otra discusión, pero digamos que fundamentalmente cálculos como los de Olliner y Sichel calcularon que en 1995-99 la inversión en tecnologías de información y la productividad total de los factores en la producción de bienes de tecnologías de información explican el 98% del crecimiento de esta productividad. Entre 1999 y 2002, la contribución directa de las tecnologías de información desciende, pero se incrementa, bueno, desciende al 76% solo, pero se incrementa decisivamente el aumento de productividad como consecuencia de la productividad total de los factores en la producción de bienes de tecnologías de información. O sea, esto quiere decir en términos concretos que hay una difusión de los efectos tecnológicos de los efectos positivos de la tecnología sobre la productividad en el conjunto de la economía y no solamente en los sectores propiamente de tecnologías de información. Primer punto. Pero si la inversión y desarrollo de tecnologías de información y comunicación en el conjunto de la economía es una condición necesaria, no es suficiente para explicar los incrementos de productividad y, por tanto, de competitividad a largo plazo. En efecto, los trabajos de una serie de economistas, pero los más conocidos son los de Brynjolfsson del MIT y Lucas de la New York University, entre otros, muestran que la introducción de estas tecnologías de información solo producen efectos positivos sobre la productividad cuando están asociados en el seno de la empresa con un cambio organizativo y con un cambio en los recursos humanos. Es decir, cuando hay una organización flexible, cuando hay una organización en red dentro de la empresa y en red con las otras empresas y cuando además hay una adecuación de los recursos humanos. Esto, de hecho, es algo que podríamos haber pensado, pero que hubo un gran debate hasta que empezaron a salir estas investigaciones. Porque, ¿qué ocurre intuitivamente? Si a una burocracia se le ponen más informática, se hace más burocrática, no menos. Es decir, las burocracias con ordenadores son mucho peores que las democracias con rostro humano. Entonces, el tema es la asociación del cambio organizativo con el cambio tecnológico. Y Europa, bien, aquí la idea dominante es que la rigidez de las empresas europeas y su menor inversión tecnológica habían hecho que Europa no se podía extrapolar lo que ocurría en Estados Unidos. Yo recuerdo cuando estuve en la comisión de expertos que preparó la cumbre de Lisboa en el año 2000, en Lisboa, en el momento en que la Unión Europea se planteó el salto a la nueva economía, analizamos un estudio del gran economista holandés Luc Suete que demostraba hasta qué punto la productividad europea era mucho menor, ligado a la menor inversión en tecnología, menor cambio organizativo, etcétera. Sin embargo, si bien esta es la tendencia general, hay
Hay sectores, países, industrias, empresas en Europa que cuando han asociado también la inversión en tecnología con el cambio organizativo y de recursos humanos han obtenido incrementos sustantivos de productividad. Los casos más evidentes se han producido en Finlandia, como saben, el milagro europeo, en el que en el periodo 2000, en el periodo 96-2003, la productividad de la economía finlandesa creció a una media anual del 3,5%, o sea, más alta que en Estados Unidos, en la industria un 7%, y obviamente en la industria de telecomunicaciones, que era la que tiraba, a un 25% anual de incremento de la productividad. Y no solo Nokia, sino el conjunto más amplio de la industria finlandesa. Pero algo más, para los que estén interesados en el tema, yo creo que es un tema decisivo, hay un estudio muy importante, reciente, de hace 6 meses, de Jorgensen, de la Universidad de Harvard, uno de los grandes economistas de la productividad, sobre las economías de las G7, que hace un ejercicio interesante. En Estados Unidos, en el año 99, se cambió la forma de calcular la productividad y muchas otras cosas, porque las estadísticas y las categorías estadísticas que tenemos están ligadas a las categorías de la sociedad industrial tradicional, normal. Y estamos en un tipo de economía y un tipo de empresas y de producción y de gestión que no se puede medir con estas categorías. Por ejemplo, ¿cómo se mide una economía en la que 3/4 partes del empleo están en los servicios y apenas sabemos medir la productividad en los servicios? Entonces, pero hubo una serie de modificaciones en Estados Unidos que permitieron el cambio de medida de la productividad. Es un tema muy técnico, pero simplemente les doy un ejemplo. Hasta 1999 se consideraba la inversión en software, no como inversión, el gasto en software no era inversión sino consumo, consumo intermedio de la empresa. Imagínense, en un momento en que lo más importante es invertir en software, todo eso no cuenta como inversión sino al revés. Entonces, en Europa todavía calculamos así, todavía calculamos así. Pues bien, Jorgensen hizo un ejercicio complicado, pero bastante valiente, que fue tomar el periodo 95-2000 y calcular para los países europeos y para el G7, no incluyó el Estado español en su cálculo, según los cálculos de lo que había salido como si se hubieran modificado las estadísticas en lo mismo que Estados Unidos. Y cuando se hace ese cálculo, la productividad europea sigue siendo menor que la de Estados Unidos en términos de su incremento, pero en lugar de ser la mitad como tasa de crecimiento, pasa a ser el 85% solo de lo que era en Estados Unidos. O sea, que hay un efecto estadístico de ocultación de la productividad. Lo mismo en España, tenemos un estudio excelente de una tesis doctoral en Cataluña, Joan Torrens, que es el único que conozco, que muestra que sobre la productividad en España, que muestra por un lado lo que ya se sabe, que la productividad en España ha ido decreciendo del 1,5% anual en el periodo 70-95 al 0,7% del 95 al 2001. Pero tomando la encuesta industrial y aplicando solo a la industria, porque es lo único que puede hacer, en el periodo 95-2001, en que según los cálculos de productividad general en España baja la productividad, en la encuesta en el sector industrial dobla el crecimiento de productividad y llega al 3,6% entre el 95 y el 2001. Luego hablaré de Euskadi, pero como saben ustedes, la productividad de Euskadi en los 10 últimos años ha crecido notablemente por encima de la media del Estado español y bastante por delante del crecimiento en Cataluña. El único libro sistemático que organiza y discute las estadísticas entre tecnología y productividad en el Estado español es el de Jesús Vanegas, sobre la nueva economía en España, y muestra aquí una relación directa entre crecimiento económico, aumento de la productividad e inversión y utilización de tecnologías de información y comunicación.
De hecho, en el periodo 1992-2000, utilizando los modelos econométricos del Banco de España, Vanegas muestra que casi la mitad del incremento de la productividad en España proviene de la inversión en informática. Y en el estudio reciente del 2003 que hemos realizado en Cataluña sobre esta muestra representativa de empresas catalanas, demuestra estadísticamente por encuesta directa en las empresas una asociación directa entre tecnologías de información y comunicación, competitividad, productividad, grado de internacionalización y salario premio, es decir, aumento de salarios en las empresas catalanas. Es decir, es una ecuación de ganador en todos los aspectos. Ahora bien, al mismo tiempo, hay que decir que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, tienen menor productividad que las empresas internacionalizadas, que las empresas de mayor dimensión. Sin embargo, cuando se controla por la dimensión de la empresa, las pymes también tienen una relación positiva entre tecnología, cambio organizativo y productividad. Y, en cierto modo, el incremento de productividad en las pymes producido por el cambio al nuevo modelo es superior al incremento de productividad en la gran empresa. Es decir, se sitúan a un nivel más bajo de productividad en términos absolutos, pero el efecto de dinamización de productividad y competitividad en las pymes es más alto que con respecto a la gran empresa, siempre asociando productividad y competitividad. Siento haberles aburrido un poco con este tema, pero es que si hablamos en serio de estas cuestiones, aparte de cantar la gloria de las pymes, tenemos que explicar por qué. En resumen, yo diría que pasado un periodo prudencial de difusión de nuevas tecnologías y con las correcciones necesarias en términos de la metodología contable, podemos afirmar, en términos de la comparación internacional, que hay un incremento de la tasa de aumento de productividad que apunta a una tendencia creciente en ese sentido en el largo plazo. Que este incremento está asociado a la revolución tecnológica en tecnologías de información y comunicación y a su difusión. Y que, sin embargo, para que estos efectos se produzcan, se requieren dos condiciones: los recursos humanos necesarios para el uso de ese nuevo sistema productivo tecnológico y el cambio organizativo en la empresa. ¿Qué tipo de cambios? La empresa red. La empresa red es un tema sobre el que he escrito y sobre el que he hablado ya varias veces en Euskadi, y por consiguiente simplemente les recordaré la observación, les recordaré que no se trata de un concepto, que no se trata de una construcción intelectual, sino que está fundado en la observación, en estudios de casos, de la práctica empresarial en muchísimos países. No es es una combinación de distintos fenómenos que se han ido produciendo en los últimos 20 años y no es el resultado de las tecnologías de información y comunicación en red. Pero cuando ese modelo de desarrollo de la empresa red se ha ido produciendo, cuando se ha podido articular con una plataforma tecnológica basada en Internet, intranet, interacción de sistemas informáticos y de telecomunicación, cuando se ha podido articular a esa tecnología, entonces ha explotado como modelo organizativo de productividad y competitividad. Esto incluye distintos fenómenos al mismo tiempo. Por un lado, grandes empresas que se han ido descentralizando en unidades de gran autonomía interna. Segundo, funcionamiento interno de empresas basadas en redes interactivas de distribución, gestión y producción. Mi estudio de caso favorito en este sentido es la empresa Zara o Inditex, si quieren, para la empresa, como empresa que desde ella misma ha creado sus redes mundiales de distribución, producción, diseño, gestión, en constante interacción, en constante efecto de retroacción dentro de la empresa. Tercer fenómeno, pequeñas y medias empresas que se han ido asociando entre ellas para unir la flexibilidad con la forma con la masa crítica para negocios o proyectos de negocio determinados. Cuarto fenómeno, relaciones entre esas redes de empresas pequeñas y medias con grandes empresas o con unidades de estas grandes empresas que las utilizan con subcontratistas, pero no como subcontratista cautivo, sino redes de pequeñas y medias empresas trabajan de distintas formas en distintos momentos para distintas grandes empresas y sus unidades descentralizadas. Después, estas grandes empresas y sus redes auxiliares de pequeñas y medias se constituyen en alianzas estratégicas que también son formas de red. Alianzas estratégicas quiere decir, hoy compito contigo, hoy coopero contigo, mañana compito contigo. O en este mercado compito, en otro mercado coopero. En esta función de tecnología cooperamos, en esta función de mercado de diseño competimos. Y esto cambia constantemente. Como ustedes saben, esta es la práctica generalizada en el mundo empresarial hoy día. Y además, aquí también hay que incluir la relación interactiva cambiante con proveedores y clientes a través de la red. Redes de gestión y producción, redes de mercado, redes de proveedores. Aquí surgieron los modelos que se hicieron famosos hace 4 o 5 años, el modelo Cisco, el modelo Dell, es decir, modelos en que a través de la web, a través de Internet, se hacía y se hace una gran parte del negocio a través de ajustes y a través de interacciones constantes. Es el conjunto de estos elementos que ha configurado en la práctica empresarial actual una nueva forma de empresa en la que la unidad económica en la práctica del negocio es el proyecto de negocio en el que se articulan distintos actores en una geometría variable. La unidad jurídica, la unidad de capital, la unidad de propiedad, la unidad de gestión sigue siendo la empresa, pero la unidad de producción en el mercado es el proyecto de negocio en torno al cual se articulan distintas empresas, distintos sectores de empresa. Cuando este proyecto de negocio se acaba, se disuelve esta red y se configura con los distintos elementos una red de nuevo tipo. Bien, esto existe desde hace bastante tiempo, pero en la medida en que manejar esta complejidad era difícil desde el punto de vista estrictamente material, tecnológico, es a partir de la capacidad de la manejo y procesamiento y gestión de la información a alta velocidad y con gran volumen y la capacidad de comunicación interactiva constante que este modelo se ha generalizado y se ha hecho, en cierto modo, el modelo dominante, como fue en su momento el modelo de formación de la gran empresa con división vertical estandarizada del trabajo. Este tipo de empresa ha tenido toda clase de consecuencias, por ejemplo, en el proceso de trabajo y en el propio trabajador. El trabajador de la empresa red es un trabajador en que la adaptabilidad, la flexibilidad, la capacidad de tomar decisiones se hace fundamental. Lo cual quiere decir que es un trabajador en que la formación continua a lo largo de su vida profesional se convierte en esencial. Y es un trabajador que es, y por necesidad, un trabajador flexible, un trabajador adaptable, un trabajador que es capaz de pasar de una función a otra, de una capacidad de acción sobre la producción o de la gestión de forma distinta. Ahora, el trabajador flexible no quiere decir el puesto de trabajo flexible, esto es una cuestión de las relaciones laborales de cada país, pero sí que requiere flexibilidad en la adaptación tanto en el mercado de trabajo como en el seno de la empresa. Las implicaciones de esta flexibilidad son muy distintas en distintos contextos institucionales. Los ejemplos finlandés y holandés en Europa han mostrado que se puede incrementar la flexibilidad del trabajo considerablemente sin perder la protección social del trabajador a partir de la capacidad del Estado de asegurar una cobertura social a cargo del presupuesto y así como el incrementar la formación y reciclaje de los trabajadores. En tercer lugar, este cambio tecnológico de productividad y organizativo se sitúa en un ámbito global. Las redes no tienen fronteras y, por tanto, la empresa red, por necesidad, se sitúa en la globalización directa o indirectamente. Esta globalización es un tema clásico, en el que también he tenido ocasión de de presentar mis análisis, mis ideas en Euskadi, pero lo que me interesaría señalar ahora es que lo importante de esta globalización es que no todo es global, sino que son las funciones esenciales, en particular la función de los mercados financieros de capital, las redes transnacionales de producción, la organización del comercio internacional, la ciencia y la tecnología. Esto es lo que realmente es global, pero lo más importante es que la globalización de ahora es distinta de otros procesos de internacionalización acelerada de la economía, porque está constituida en base a redes que por redes de transporte, redes de comunicación, redes de telecomunicación. Y que entonces la existencia de esta infraestructura que permite un desplazamiento muy rápido a distintas zonas de producción, manteniendo al mismo tiempo la integración al proceso de producción, gestión y distribución global, quiere decir que todas las empresas tienen estrategias distintas según sus distintas funciones de producción para localizarse según acceso a mercados, según costos laborales, según la flexibilidad legal de que encuentran, según costos fiscales, y que entonces distintas formas, distintos componentes de la empresa o de la cadena de producción en que la empresa está inserta se localizan en distintos lugares. Entonces, aquí el gran cambio que se ha producido en los últimos años es que siempre había la idea de que los países de más nivel de desarrollo general, como Europa, como Estados Unidos, eran países en los que, de todas maneras, nuestros costos eran más altos, pero, al mismo tiempo, el sistema de producción en otros países era de tan baja calidad que lo que se ganaba, por un lado, en términos de menores costos, se perdía en términos de mucha menor productividad. Esto ha cambiado. Esto ha cambiado sustancialmente. Por un lado, no ha cambiado en la mayor parte del mundo. Cuidado. Obviamente, los costos menores de todo tipo serían en África, y en particular en África tropical. Y a nadie se le ocurre organizar el sistema de producción. Entonces, la cosa es, a niveles semejantes de infraestructura y de capacidad productiva, ¿cuál es entonces la mejor combinación de localización en términos de costos, acceso a mercado y productividad? Esos tres factores. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en los últimos 10 años, por la difusión tecnológica, por un lado, y por la liberalización de los mercados, la localización a nivel global en zonas como China o India o México, y por otro lado, a nivel europeo en la Europa del Este, hacen que con niveles semejantes de productividad y con niveles no muy distintos en términos de acceso a mercado, se produzcan costos mucho menores, tanto laborales como de legislación como medioambientales. Y esta es la base de la deslocalización. Deslocalización no solamente de empresas industriales, sino cada vez más de servicios. En Estados Unidos, la gran cuestión es la deslocalización de software. Y luego incluso yo planteo la deslocalización de los servicios que parecían no deslocalizables, como el turismo. En Cataluña el turismo es el 12% del PIB catalán, es fundamental. Y el turismo catalán de sol y playa solo se sostiene, como el andaluz también, solo se sostiene con una hipótesis perversa, que es el mantenimiento de la guerra y el terrorismo en el Mediterráneo Sur. Porque el día en que el Mediterráneo Sur tenga las mismas condiciones de seguridad, de tranquilidad, etcétera, que el Mediterráneo español, se acaba el turismo de ese tipo. No el turismo cultural, no el turismo ecológico, no el turismo de otro tipo, pero ese sí. Por tanto, no hay que pensar la deslocalización solo en la gran fábrica que se va, sino en la actividad que se relocaliza en función de esa interdependencia en que la ecuación productividad, costos y acceso a mercados, que son los tres elementos, se hace más complicada. Por tanto, lo que ocurre es que los datos muestran que en términos de productividad, el ingeniero indio de software, o el trabajador mexicano del automóvil, o el trabajador de la electrónica en China, no tienen nada que envidiar, ni en su trabajo, ni en sus instalaciones productivas, al nivel de productividad del trabajador norteamericano o europeo. Y ahí es donde ahí hace falta una reubicación. Pero, ¿quiere decir que esto es como muchísimos están planteando en estos momentos, y en Cataluña estamos muy nerviosos en ese tema, pero en Estados Unidos están aún más? ¿Quiere decir que este es una crisis del mundo desarrollado? Bueno, en primer lugar, ¿recuerdan que queríamos desarrollar el mundo? ¿Que no hubiera tantos pobres? Bueno, esto se hace así. ¿O entonces qué? ¿El desarrollar el mundo, pero solo desarrollarlo a base de dar las limosnitas del domun para los pobres chinos? ¿Se acuerdan? Por lo menos en mi infancia había huchas con cabeza de chino. Entonces ahora resulta que los chinos producen y compiten como nosotros, y ahora aterrorizados. Mientras sean pobres chinos, bien. Si son chinos desarrollados, no. Pues quizá esta historia del desarrollo compartido quiere decir que se abre un desarrollo mucho más amplio en el planeta, que se aumenta la competición, que se aumenta la riqueza, y quien dice aumento de la riqueza dice aumento de mercados, pero lo que está claro es que cada uno no se va a poder simplemente refugiar en su terreno y en su territorio y ganarse aquí el pan y otras cosas sin tener que competir en esa escala global. Aquí hay experiencias importantes de economías que se han abierto en Europa y que compiten cada vez más. La experiencia irlandesa, una experiencia fundamental, y además yo me fijo sobre todo en estos pequeños países con gran capacidad de iniciativa, con fuerte identidad nacional y que prosperan. La experiencia finlandesa. En estos momentos en China hay 300 empresas finlandesas. Desde luego Nokia tiene uno de sus principales centros de investigación, pero ¿por qué? Porque Finlandia, como política de gobierno, además, no solo de empresas, decidió que la forma de crecer es que las empresas finlandesas, para realmente tener mercado, poder crecer, les hace falta un mercado mucho mayor. Forma de tener un mercado mucho mayor, China. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando van a China dejan de ser finlandesas, no tanto, porque hay muchas funciones que se quedan en Finlandia, porque hay una serie de costos de producción en China que permiten entonces desde Finlandia vender al resto de Europa. Es decir, la estrategia finlandesa en estos momentos es unir la capacidad de innovación, de producción, de gestión establecida en Finlandia con una expansión basada en China, en cooperación con China, para de ahí, entre el eje Finlandia-China, atacar al mercado mundial empezando por el europeo. Entonces, fíjense que, por tanto, hay dos tipos de estrategias de deslocalización que yo, para diferenciarlas, en un caso la llamo deslocalización, como todo el mundo, y en otro la llamo despliegue estratégico de localización. La primera es lo que estamos viviendo en Cataluña, que se cierra Samsung y se va a Eslovaquia. Entonces sí, entonces una multinacional que por costos comparativos con otros países europeos estaba localizada por costos, no por otra cosa, en Cataluña, que cuando a nivel de productividad semejante hay menos costos en Eslovaquia y para menor mercado, sería absurdo que se quedaran en Cataluña. Otra cosa son las indemnizaciones, la protección de los trabajadores, toda una serie de cómo se hace esa salida, de qué manera, cómo se negocia, pero ese fenómeno es absolutamente irresistible. Otra cosa muy distinta es lo que, por ejemplo, empezando a hablar un poquitín de Euskadi, hace el Grupo Mondragón en Euskadi, que es entrar en otros territorios, producir en otros territorios para aumentar la competitividad de un sector importante empresarial que es absolutamente enraizado en el territorio de Euskadi y que si solamente produce en Euskadi le pasará como el Athletic de Bilbao, que como jugadores vascos no va a ganar ni una Copa de Europa, que es mi gran tristeza, porque yo de pequeño era del Athletic, pero naturalmente que claro que es difícil defender la identidad de verdad de Cataluña con Ronaldinho y siete holandeses, pero el honor de Cataluña depende de fichar a Ronaldinho. Entonces, yo creo que aquí la cuestión es que el despliegue estratégico de toda empresa, de todo territorio, va en este sentido. Y la cuestión entonces es para el territorio crear suficientes ventajas comparativas en el territorio para que, además de ser de algún lugar, lo que decía antes la consejera, el saber ser, pero también el saber ser a condición de que no se desaparezca de la competitividad mundial. Es esa conexión entre los dos aspectos. Entonces, en este contexto, permítame unas reflexiones rápidas, pero pensadas, sobre cómo esta problemática del cambio productividad-tecnología, del cambio organizativo en la empresa red y de las nuevas condiciones de localización en la globalización se traducen en Euskadi. Yo diría que Euskadi, a pesar de los factores de contexto sociopolítico que le han desfavorecido en estos años, agravados además por una hostilidad manifiesta del gobierno conservador de Madrid en los últimos años, a pesar de todo ello, Euskadi ha mejorado como país su posición competitiva en los últimos tiempos, ha mejorado su capacidad de innovación, y esto es esencial en fomentar competitividad y productividad. No entraré en cosas que ustedes saben, pero simplemente para recordar muy rápidamente, por ejemplo, el índice de innovación por regiones, recuerden que Euskadi cuenta como región en la Unión Europea, el índice de innovación por regiones de la Unión Europea muestra que en el Estado español los líderes en el año 2000 eran Madrid, Cataluña y Navarra. En el 2003 cambiaron la metodología para un cálculo más preciso, más ajustado, y el ranking actual es Madrid, Euskadi y Navarra. Cataluña desaparece de los tres primeros. El porcentaje de I más D sobre el PIB en Euskadi, recuerden, está más o menos a 1,20% y por tanto por encima de la media del Estado español, aunque en segundo lugar detrás de Madrid y muy lejos del líder europeo Finlandia, que tiene 3,31. Euskadi es también el líder en el Estado español y una de las regiones principales en Europa en educación, y en particular en porcentaje de población entre los 25 y los 64 con educación universitaria, que llega en Euskadi al 35%. Para darles una idea, en Cataluña en este momento se está en torno al 15%, o sea que realmente es un cambio sustancial. Y aunque en términos de patentes está por detrás de Madrid y de Cataluña, en términos de porcentaje de investigación a cargo de las empresas, está en situación como los países anglosajones. O sea, está en una situación al revés de España y de Cataluña, en que más o menos, por los últimos cálculos que he podido ver, el cálculo es 2/3 de la investigación en Euskadi es de investigación de empresas. Esto es exactamente la proporción inversa tanto en España como en Cataluña. Con lo cual, esto da mucho más margen para que la acción estratégica del gobierno de Euskadi a través del sistema universitario y científico pueda añadir todavía más al incremento de la investigación. Por tanto, yo diría que además existen datos que muestran que el crecimiento de la productividad de las empresas en Euskadi se ha situado en primer lugar en las empresas del Estado español y muy por encima de Cataluña, que era antes el líder, en los últimos 5 años. Ahora bien, el problema de estos datos es que suelen tender hacia la autosatisfacción, es decir, porque si Euskadi se dedica a mirar a lo que hace el resto de España, mal. Porque en toda esta cuestión de innovación, investigación y desarrollo, implicación de las empresas en el proceso, España es un desastre, es un absoluto desastre. Siempre dicen, no somos los últimos porque está Portugal, que efectivamente el pobre anda peor. Pero es un absoluto desastre, es vergonzoso para un país que se considera entre los grandes países industriales, de primera división, no, de cuarta regional en estos términos. Entonces, el problema de Euskadi no es este, es mirar a Irlanda, mirar a Finlandia, mirar incluso a la media de la Unión Europea, y si estamos en ese aspecto, y es lo que en este momento en Cataluña estamos intentando hacer, es comparar todo con Europa, no con España. Ni siquiera con Madrid, porque Madrid está bastante más por encima de Cataluña en estos momentos en ese aspecto, pero tampoco es un estándar en el que habría que reflejarse. Entonces, Por un lado, en ese sentido el esfuerzo es aún muy grande, pero por otro lado, la estructura industrial de Euskadi, hoy por hoy, todavía es bastante dependiente de una industria manufacturera que sin una transformación interna es vulnerable a los nuevos procesos de globalización y de relocalización en Europa. De ahí que, en la medida en que parece claro hoy día que la vieja táctica de atraer multinacionales está superada, yo creo que la gran suerte de Euskadi es no tener muchas multinacionales industriales, es el gran problema de Cataluña en este momento. Pero, por tanto, lo esencial parece ser el dinamizar el tejido de pequeñas y medias empresas, introducir capacidad de innovación, tanto en la industria como en servicios de todo tipo. Esto lo tienen que hacer los empresarios, porque sin emprendimiento no hay nada más. Pero hay que crear condiciones y mejorar las condiciones que son insuficientes. Entonces, aquí primero les leo simplemente el enunciado de lo que era mi curso de Berkeley, la primera lección de desarrollo regional. Es el enunciado, literalmente tomado, factores determinantes del desarrollo regional en una economía del conocimiento. Dice el enunciado: infraestructuras básicas, que quiere decir energía y agua fundamentalmente, conectividad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones, recursos humanos, todo esto eran seminarios que se hacían después, stock de conocimiento y capacidad tecnológica de procesar el conocimiento y generar información, traducción de esa potencialidad en proyectos empresariales mediante cultura emprendedora, capacidad de innovación en tecnología, proceso y producto, financiación del proceso. Solo cuando ya se habían cubierto todos estos apartados, los estudiantes podían aprobar la asignatura. Pues bien, esto era hace 7 años, esto es así todavía. ¿Pero esto qué quiere decir en concreto? Primero, que la fórmula genérica de mayor valor añadido, es decir, I+D, conocimiento, generación de conocimiento, no vale. Así, genérico. ¿Valor añadido en qué? ¿De qué forma? ¿Para qué? Por tanto, hay que situarlo en la especificidad de la relación entre la economía del país y la economía global. ¿Qué es lo que...? Y eso no lo puede determinar un gobierno, eso lo determina el mercado. Esa especificidad la encuentran los emprendedores transformados en empresarios. Entonces, lo que hay que generar... Ese es el gran problema de las perspectivas estratégicas sectoriales. Apostar por esto, por ejemplo. Apostar por la biomedicina. Sí, pero depende de lo que se es capaz de hacer en biomedicina en relación con la situación global del mercado en la biomedicina. Es decir, digamos, los costos de oportunidad son enormes. Bueno, Boston ha decidido jugar todo su porvenir como gran área metropolitana en la biomedicina. Pero claro, tienen MIT, tienen Harvard, tienen los grandes hospitales de Boston y tienen algo interesante, el mayor laboratorio que acaba de instalar el gobierno norteamericano de medicina bacteriológica y antibacteriológica en términos de guerra y contraguerra bacteriológica. Entonces, claro, con todo esto sí se puede hacer una industria de biomedicina. Entonces, por tanto, la cuestión de añadir valor en base a conocimiento es una magnífica observación general que sirve para el café, pero que hay que especificar y aterrizar no solo en la economía de un país, sino en la relación específica de ese país a lo que está desarrollándose en términos globales. Aquí los modelos existentes pueden servir. Yo siempre invito a reflexionar en las experiencias de Finlandia e Irlanda en el contexto europeo, porque son muy importantes, y también a reflexionar sobre las crisis de estos modelos. Por ejemplo, lo que la gente no sabe, porque ahora todo el mundo ya se ha creído mi modelo finlandés, es que en estos momentos el modelo finlandés tiene una crisis, pero que el gobierno finlandés y el parlamento finlandés han inmediatamente desarrollado todo un debate y toda una estrategia para ver cómo se trata esa crisis. Infraestructuras básicas de conectividad. Aquí tampoco hay nada que inventar. Energía es fundamental y esto no es una cuestión obvia. California tiene una crisis gravísima de energía. Cataluña tiene una crisis más o menos potencial. y muchas veces no son de infraestructura, sino de gestión de la infraestructura, comunicaciones, telecomunicaciones. Aquí yo personalmente, por lo que conozco, sin poder entrar demasiado en el detalle que no conozco, desde fuera, la experiencia de Euskaltel se revela como un gran acierto estratégico por parte de Euskadi. Cataluña ahora se está planteando hacer un Cataltel, y no está claro, y obviamente Telefónica se ha puesto a negociar con mucho interés. Inversión en el aeropuerto que ustedes y de los aeropuertos que ustedes hicieron es muy importante, y también que ustedes no se olvidaron de que los aeropuertos sin aviones no suelen ser muy rentables. Entonces hicieron un esfuerzo considerable en desarrollar conexiones, insuficiente, pero están en el camino. Y luego el gran tema, que yo creo que es un tema, insisto, muy superficialmente, que es menos, creo que no está tan resuelto en Euskadi, es que la gente se olvida que el sistema nervioso de la economía mundial son, sobre todo, más aún que las telecomunicaciones, el transporte de gran escala, sobre todo por barco, avión y ferrocarril y carretera, en contenedores. El transporte de contenedores es lo que hace funcionar este planeta. Si no, nos quedaríamos comunicándonos por internet diciendo hoy no he podido comer. Es decir, el transporte por contenedores es fundamental, y este es algo totalmente informatizado, es un sistema informático, porque hay que saber qué contenedor está dónde, para qué, en qué tiempo llega, cómo se carga y se descarga. Esto es fundamental, y esto implica, sobre todo en el mundo actual, en que Asia o América son fundamentales, una relación de tráfico portuario y de organización del transporte portuario muy importante, que por lo menos en Barcelona lo tenemos muy mal. No sé cómo lo tienen ustedes. Después de estas infraestructuras básicas, recursos humanos. Y aquí hay varios problemas que quisiera pasar en revista, acabo dentro de poco. Hay un problema general de formación. Ustedes están bastante mejor que la media nacional y bastante mejor, muchísimo mejor que Cataluña, en fracaso escolar. Pero de todas maneras, me da la impresión que están al 15% de fracaso escolar o algo así. 15% es 15%. En Cataluña estamos al 30% de fracaso escolar, y esto es una política prioritaria en este momento del gobierno catalán. Segundo tema, en que ustedes han desarrollado una política muy activa y que me parece esencial, es la educación lingüística. El ir a un sistema integral de educación trilingüe. Este país, obviamente, las próximas generaciones van a ser generaciones que hablarán normalmente euskera y que, al mismo tiempo, mantendrán el castellano. Pero es esencial que, realmente, dentro de 10, 15, 20 años, dependiendo de cómo vayan, toda persona de menos de 50 años o de 40 años, para no exagerar, hable inglés como lo hablan en Holanda, Finlandia o en Suecia. Ni ustedes aquí ni nosotros en Cataluña somos más tontos. Es simplemente que el sistema escolar se ha basado en enseñar inglés, sí, pero por maestros y profesores que su inglés era bastante aproximado. Entonces, la cuestión, por tanto, no es decir cursos de inglés a todo el mundo desde los 4 años, sino quién los da, cómo, de qué manera, con qué seriedad se toman. Entonces, yo aquí creo que el tema de la formación trilingüe es fundamental. Y además, por cierto, que todos los estudios serios muestran que la formación trilingüe, bilingüe y también trilingüe desde pequeños, incrementa enormemente la capacidad de inteligencia de los niños, y no solamente que son abiertos al mundo y todo eso, sino simplemente funcionan con distintos sistemas simbólicos. Por ejemplo, es cierto que tardan más en empezar a hablar fluentemente, con gran fluencia. Menos mal, nos da unos márgenes más de tranquilidad, porque cuando ya empiezan a hablar, pero realmente después es exponencial. Además, yo en esto tengo la experiencia de mi hija, que creció, como estábamos en el exilio en París, nació en París y creció hablando francés, catalán y castellano, Y a los 9 años ella misma decidió que su primera lengua en el liceo quería que fuera ruso, y luego añadió fácilmente, obviamente, inglés e italiano, y claro, ahora trabaja en Naciones Unidas, porque con 6 lenguas se puede ir a cualquier parte, ¿no? Pero realmente yo he vivido personalmente cómo es perfectamente posible el desarrollo de mental a partir de un plurilingüismo temprano. Otra cosa es ya cuando se llegan a ciertas edades, el cerebro no asimila bien otras lenguas. Formación profesional. Formación profesional es la gran asignatura pendiente de todos los países del Estado español. Es un desastre generalizado, a pesar de las experiencias puntuales que hay aquí y allí. Yo sé de tiempo que el Grupo Mondragón lo resolvió más o menos a su manera, pero como sistema en general, la formación profesional es decisiva. Es cierto que hay que incrementar la población universitaria, pero también, no es una cosa contra otra, también y además hace falta un desarrollo de formación profesional,
fíjense, muy ligada a las empresas, pero no para formar solo para una empresa. Es decir, porque la formación exclusiva de tipo empresa, lo que se aprende en ese momento, queda obsoleto en 5, 6, 10 años, y entonces no sirve ni para esa empresa que ya estará en otra cosa. Pero, en cambio, sí que la integración de las empresas en los consejos de formación de los cursos, cursillos de presencia de las empresas durante la formación, es esencial, porque si no, se acaba en cursos teóricos de informática, en cursos teóricos de diseño industrial, etcétera, etcétera. Entonces, aunque ha mejorado algo, esto va por zonas, pero la formación profesional es aquel esfuerzo educativo que puede tener a muy corto plazo un impacto directo en la competitividad de las empresas en términos de formación de recursos humanos. Y aquí, después, la universidad obviamente sigue siendo el centro del sistema de formación de alta. El momento del paso al plan de Bolonia, en que se va a homogeneizar Europa y al mismo tiempo se van a organizar y sistematizar las enseñanzas universitarias, pero aquí es esencial la otra gran asignatura pendiente, que es el combatir el corporativismo universitario. La universidad no es de los universitarios, tampoco es de las empresas, es de la sociedad. Entonces, ¿cómo organizar la relación entre formación general, relación al mercado de trabajo, organización de una sinergia entre universidad, empresa y sociedad? Esto es algo que no tienen resuelta ni la Universidad Vasca, ni la Universidad Catalana, ni las universidades del Estado español. El modelo está inventado hace tiempo, las grandes universidades americanas o inglesas hace mucho tiempo que son fuentes esenciales de dinamismo en la formación, y aquí hay un problema serio, muy serio, de corporativismo universitario que no es fácil abordar, pero ustedes sabrán mejor que yo cómo abordarlo en este contexto concreto. La producción de conocimiento. Aquí la universidad y los centros de investigación son lo decisivo. Y aquí simplemente apuntar algo dos elementos importantes. Uno, tener la idea de que hay que estar o bien se hace lo de siempre o hay que estar en la punta de la investigación mundial. Bueno, nadie está hoy día por sí solo en la punta de la investigación mundial. Nadie. Ni MIT, ni Berkeley, los conozco bien. Todo lo que se hace serio se hace en redes de cooperación científico-tecnológica. Y entonces lo que hace falta es, en una serie de campos importantes, ser suficientemente bueno para añadir valor a la red y que te dejen entrar en la red. Por tanto, no es llegar a la punta, que es, entonces, como no se puede llegar, no se hace nada. No, es ser suficientemente bueno y dinámico en un sector específico que conecta a una red importante para ser miembro del club. Y a partir de ahí, con articulación sinérgica. Y el otro punto es cómo organizar la conexión universidad-empresa. Esto todo el mundo lo dice, se ha hecho muchas veces, sigue sin existir una buena conexión universidad-empresa en general en España. Y aquí insisto en que ustedes, a través sobre todo del Grupo Mondragón, han sido pioneros en, por lo menos, avanzar en ese problema. No todo está resuelto, no es demasiado específico, pero es un modelo que yo he escrito desde hace muchos años sobre Ikerlan, lo que eso representaba como nuevo modelo de relación entre investigación y empresa, etcétera. Pero yo, hablando más en general y hablando de movilizar el conjunto del sistema universitario en Euskadi, yo aquí el gran peligro es que si la investigación se hace para la empresa, directamente para la empresa, los mejores investigadores no la harán. Porque el buen investigador no es aquel que quiere ganar dinero, ese que se haga empresario. Porque el buen investigador es aquel que su sistema de valores, su sentido en la vida, es publicar en publicaciones científicas, es avanzar en el conocimiento, es que los colegas que él respeta lo respeten a ella. Es decir, ese investigador o investigadora tiene que estar en su mundo, que es la investigación. Y si sale de ese mundo, deja de valer como investigador. Por otro lado, claro, la empresa necesita algo más que investigación básica o una lógica de investigación que no le sirva directamente, y no está dispuesta simplemente a dar dinero para que los investigadores hagan su cosa. Yo diría dos puntos aquí. Uno, mi experiencia en las universidades americanas es que muchas universidades dan dinero a ver qué sale. Y pierden, perdón, muchas empresas dan dinero a las universidades a ver qué sale. Y pierden buena parte de lo que dan. Pero hay algunas cosas que salen que son decisivas y que les permite avanzar muchísimo. Pero otra cosa más cercana de nuestro contexto, que es la experiencia finlandesa. El gobierno finlandés, el centro del sistema de innovación finlandés, son algo parecido a sus centros tecnológicos aquí en Euskadi, pero yo diría un poco más original. En el sentido siguiente, son centros de relación universidad-empresa que están en las universidades, pero en los que están sobre todo apoyados y financiados por el gobierno, y en los cuales hay investigadores que hacen su cosa, hay empresas con investigadores de empresas que hacen desarrollos y se interactúan. Entonces se miran por encima del hombro, ah, estás haciendo esto, me lo dejas para yo hacer otra cosa distinta. Entonces los investigadores de la empresa desarrollan los conocimientos que se van generando a nivel de proceso de desarrollo, y los universitarios ganan porque reciben una financiación extra y porque también tienen una relación con lo que es la difusión de la investigación, la difusión del producto en el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, en electromedicina en Tampere hay un centro particularmente ejemplar. Después, yo diría también que hay otro punto, y con esto voy a acabar con dos puntos más, un elemento fundamental, que es que no basta con formar y desarrollar a los ingenieros especializados. El conjunto de la sociedad necesita un nivel mucho más alto de formación y de reactualización de la formación. Y aquí la formación continua es básica, absolutamente básica. Entre otras cosas porque la gente, a partir de un determinado momento, nos olvidamos que hay una población por encima de 40 años mucho menos educada que por menos de 40 años. Y problema para los jóvenes, esta población menos educada tiene una larga esperanza de vida. O sea que no vamos a poder vivir siempre en una población de chicos listos y viejetes como yo, pasados de lo que es el conocimiento actual en el mundo. Aquí realmente a nivel masivo solo hay una solución, y hoy día tenemos la solución pedagógica y tecnológica, que es la formación virtual continuada. Una vez que se está en la vida laboral, en la vida profesional y en la vida familiar, es muy difícil de salirse para cursos de reciclaje más allá de un par de meses en el conjunto de la vida. En cambio, hoy día podemos hacer algo que no se podía hacer hace 10 o 15 años porque no había ni la tecnología ni la pedagogía, que es el uso masivo de Internet para formación continuada, virtual, de alta calidad. Esto, Cataluña está bastante bien, el resto del país, en su país no es tanto, y en Europa en general es bastante limitado. Y en fin, acabo con lo esencial, que es que todo esto no funciona si no hay un paso del emprendedor a la empresa.
Y aquí ayudar a la generación de proyectos empresariales y, por tanto, no solo de creación de empresas, sino de proyectos de innovación y desarrollo de las pequeñas y medias empresas, tiene serios problemas porque requieren solventar varios problemas, fundamentalmente tres. Uno, un entorno institucional favorable. Mire, la creación de empresas, he mirado las estadísticas para esta conferencia, la duración de procedimientos en días en la Unión Europea como media es de 30 días, en el Estado español de 115 días. El costo estandarizado de crear una empresa en el Estado español es 80% superior al de la Unión Europea. No hablo de Silicon Valley o de California. Primer tema, pues hay un entorno institucional poco favorable en términos comparativos. No sé, estos son datos de España, por tanto en esto no les puedo decir en Euskadi, pero realmente hay un problema en este sentido. Segundo, es esencial la cuestión de difundir en el tejido de pequeña y media empresa información tecnológica, información comercial, información sobre posibilidades de acceso a mercados. Aquí mi gran ejemplo es el estudio que yo hice en Hong Kong en los años 80, mostrando un papel esencial de lo que era el centro de productividad de Hong Kong. La gente durante mucho tiempo no entendieron, creyeron que Hong Kong eran multinacionales. El desarrollo de Hong Kong se hizo a base de que el 80% de las exportaciones de Hong Kong, que barrieron el mundo industrial en los 80 y 90, provenían de empresas de menos de 50 trabajadores. Entonces todo el mundo decía, ¿y cómo es posible? ¿Empresas así cómo pueden competir en el mercado mundial? Muy, muy sencillo. Uno, la articulación en redes de las empresas. Por tanto, la formación de redes entre empresas y el estímulo a la cooperación parece esencial. Dos, la existencia de un centro del gobierno que se ocupaba de hacer acceder a las pequeñas y medias empresas a todos los sistemas de información sobre tecnología, sobre mercados, sobre diseño. Es decir, esto realmente fue la base de ese desarrollo. Yo sé que ustedes tienen algo semejante en Euskadi, pero simplemente quiero subrayar que es esencial la cuestión de complementar la capacidad emprendedora con proporcionar la información, los contactos y el estímulo de la formación de redes que sea posible crear masa crítica. Y, en fin, el punto que para mí es el más importante de todo esto y el que, en mi opinión, desde luego en el resto del Estado español está muy mal y creo que no está solucionado en Euskadi, y es la financiación del emprendimiento, tanto de los emprendedores que quieren crear nuevas empresas como de las pequeñas y medias empresas que quieren lanzarse en proyectos innovadores de más ambición. El capital riesgo fue y sigue siendo la esencia de Silicon Valley. Silicon Valley, en eso tenemos muchos estudios, hay muchas tesis de estudiantes que lo han demostrado. Silicon Valley se hace a partir de innovación, sí, de conocimiento, pero por la generación de un sistema de capital riesgo que permitía el apostar por cosas consideradas fantasías posibles. Entonces, el tema es que el capital riesgo no es un capital en que el riesgo es tuyo y el capital es mío. Es un capital en el que financia se juega junto con la empresa y, por tanto, generalmente pierde. Y además se suele dar financiación de capital riesgo solo a aquellos que ya han fracasado, cuando, por ejemplo, en Europa es lo contrario: si has fracasado no te dan más. En Silicon Valley o en Finlandia ahora, porque cambiaron por eso la política, si no has fracasado, ¿cómo sabes gestionar de verdad una empresa? Solo se aprende en la práctica. Entonces, la cuestión es que, por un lado, se apuesta por la verdadera innovación, se corre el riesgo, cuando se gana mucho, y esto compensa más que lo que se pierde cuando se pierde, como es la regla general. En Silicon Valley, 7 de cada empresa que se inicia colapsan antes del primer año, pero la que funciona, funciona. Entonces, aquí la cuestión también es que las empresas de verdad de capital riesgo no se limitan a prestar al innovador, al emprendedor, y dice, bueno, y al final de año pasaré a recoger la cosecha, sino que trabajan haciendo el seguimiento empresarial de organización y gestión de la empresa, de cuál es la información de innovación que se está utilizando, siguen el proyecto, tienen un sistema de coparticipación, no solamente en los beneficios de la empresa, sino de la gestión de la empresa. Pues bien, en el Global Entrepreneurship Monitor de 2004 se constata que de todos los países de la OCDE estudiados, las nuevas empresas españolas son las menos innovadoras. Y el obstáculo fundamental que encuentran es la falta de apoyo financiero suficiente para los emprendedores. Ejemplo, índices de entorno fiscal y legal favorable al desarrollo del capital riesgo. Entre 14 países europeos analizados en el 2004, España es el último. Las redes de Business Angels, que son los más arriesgados en la Unión Europea, encontraron que había 176 redes importantes, en España hay 2. En Dinamarca hay 49, pero en Dinamarca, mucho más, en Francia hay 49, pero en Dinamarca, mucho más pequeño que España, hay 6. Las inversiones en capital riesgo en España, en los principios de los años 2000, eran del 0,19% del PIB en comparación con una media europea del 0,4%. Y el Fondo Europeo de Inversiones, que es el mecanismo del Banco Europeo de Inversiones para capital, principal mecanismo para capital riesgo, España es el país que menos utiliza este Fondo Europeo de Inversiones para capital riesgo. De ahí la importancia de generar mecanismos de capital riesgo. La experiencia importante en Europa en este sentido es el capitalista público de riesgo, la empresa, la agencia finlandesa Sitra, con la que ustedes en el Gobierno Vasco están en relación. Existe capital riesgo en Euskadi, pero yo creo, si no me equivoco, y en parte quizá extrapolo demasiado la experiencia de Cataluña, que primero no tienen suficientes recursos y segundo no es suficiente capital riesgo. Las cajas son mecanismos fundamentales en este tema. Las cajas enraizadas en el territorio deberían ser el principal mecanismo de financiación. Entonces, quizá con algún tipo de seguro con el gobierno o con un fondo de compensación en ciertos casos, pero insisto en que lo que se llama capital riesgo en general en el Estado español no es verdadero capital riesgo, es capital con menos garantías, garantizado entonces por el sector público. En Cataluña, mi gran problema y discusión con las cajas siempre es el mismo. Ellos dicen, no hay proyectos, por eso no los financiamos. Digo, no hay proyectos que tengan las garantías que ustedes piden para financiar un proyecto. Pero es que eso no es capital riesgo. Eso es financiación para ganar dinero, y en capital riesgo, insisto, generalmente se pierde, y hay que apostar a que cuando ganas, ganas mucho y sobre el largo plazo. Por tanto, creo que hay un nuevo modelo de inserción en la globalización competitiva que está emergiendo en estos momentos en Europa, en Euskadi, en Cataluña, y que está emergiendo por necesidad, porque aquellos sistemas en los que Euskadi, por ejemplo, había hecho un esfuerzo notable han cambiado, y este modelo, en cierto modo, se puede desarrollar, se puede resumir, y con eso termino, en 5 grandes elementos que sintetizan lo que acabo de decir. 1, un sistema de innovación eficaz que genera conocimiento y lo difunde. 2, una estructura empresarial en red en la que las pequeñas y medias empresas tienen un papel fundamental, estimulado por políticas públicas que apoyan y permiten la cooperación. 3, un sistema de capital riesgo que funciona de verdad como capital riesgo. 4, un sistema de información comercial y difusión tecnológica que llega a todas las pequeñas y medias empresas. Y, finalmente, un arraigo cultural y territorial que permite emprender y competir en lo global a partir de lo local. Yo creo que antes la consejera hablaba de un proyecto compartido de desarrollo, también basado en la identidad y en un futuro común. Yo creo que eso realmente es lo que se está planteando en este momento, y si ustedes lo quieren y readaptan sus formas de cooperación y de innovación, yo creo que efectivamente se puede demostrar que otro desarrollo es posible. Muchas gracias por su atención.
Castells jaunaren hitzaldiarekin honen bestez amaitutzat emango dugu gaurko ekitaldia. Hori baino lehen eskerrak eman nahi dizkizuegu Euskadi 2015 lehiakortasun foroaren lehen fasean esku hartu duten guztiei eta nolaez beste hainbeste gaur hemen gurekin izan zaretenari. Tras escuchar las interesantes reflexiones del profesor Castells, vamos a dar por finalizado este acto, no sin antes agradecer a todas las personas que han participado en los primeros desayunos del Foro de Competitividad Euskadi 2015, así como a todos ustedes por haberse acercado a este Palacio de Congresos. Mila esker eta arratsaldean pasa guztiok.